tiempo en familia, enseñar principios y valores a nuestras generaciones, relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Un saludo cordial a cada uno de ustedes quienes están en sintonía de su programa Calidad de Vida. Gracias, porque es un gran privilegio saber que podemos llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un saludo a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta donde usted está sintonizando y de escucharnos y compartir al mismo tiempo en Facebook, en YouTube, en Spotify, Calidad de Vida Hoy, para que muchas otras personas, a la luz de la palabra de Dios, puedan encaminar sus vidas, puedan tomar una calidad de vida en todo el sentido de la palabra. Y esa calidad de vida solamente la encontramos bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga grandemente y empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Toda decisión tiene sus consecuencias. En una ocasión, un hombre dijo las siguientes palabras: yo pensé que las decisiones que iba a tomar no afectarían a mi familia. Pero me doy cuenta que no fue así. Cuando era adolescente, tomé decisiones equivocadas. Cuando era joven, de la misma manera, y creo que esas decisiones que yo he tomado cuando era joven están repercutiendo en mi familia y en especial en mis hijos. He lastimado a muchas personas, en especial a las del sexo opuesto. Pero me doy cuenta de que mis hijos están pasando lo mismo que yo hice en la vida de otras personas. ¿Será que Dios ha tomado cartas en el asunto de todo lo que yo he arruinado? He arruinado familias porque he estado andando con personas que estaban casadas. He estado caminando con personas que ya tenían 2, 3 hijos y no me he interesado. Distinguido oyente, este mundo da vueltas. Tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias, y las consecuencias son mucho más terribles. Hoy queremos continuar abordando la segunda parte del tema el proceso del adulterio. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Si nosotros hacemos una recapitulación, vamos a ver que Eva había visto, había codiciado y había comido del fruto. ¿Cuán fácil uno puede decir, bueno, simplemente eso es lo que pasó y eso es lo que me está pasando? No es así tan fácil. ¿Por qué razón le digo que no es tan fácil? Porque nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona también. Antes de tomar esas decisiones, nosotros debemos pensarlo 2 veces. Antes de tomar esas decisiones. ¿Por qué razón le digo que debemos pensar 2 veces? Porque finalmente nosotros como seres humanos, tarde o temprano vamos a asumir nuestras responsabilidades y las personas a quienes amamos de la misma manera. Recuerde, Eva vio el fruto. Y después de haber visto, había codiciado. Después de haber codiciado ese fruto que era agradable a sus ojos, había tomado, lo tenía entre las manos. Y después de que lo tenía entre las manos, lo comió. Y ahí es donde nosotros quedamos en la primera sesión sobre el tema del proceso del adulterio. ¿Qué pasó? Empezó a degustar el fruto. Ya no estaba pensando absolutamente en nada. Lo único que ella quería era saber, comer, disfrutar, degustar de las cosas que tenía en las manos, el fruto que tenía en las manos. Satanás le dijo, no te va a pasar nada, no va a haber ningún problema, todo va a funcionar al 100%. ¿Y es así? ¿O no? Porque cuando Satanás le dijo que cuando comas del fruto, iban a ser como Dios. ¡Wow! Ellos, le dijo Satanás, ustedes serán como Dios. ¿Como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Y no van a morir. Van a vivir, van a seguir ustedes viviendo la vida como la que ahora la tienen. En otras palabras, Satanás les estaba diciendo, Eva, Dios se ha equivocado. Dios no les ha dicho toda la verdad, les dijo medias verdades. Y eso es lo que no va a ocurrir con ustedes. Ustedes van a seguir viviendo y van a conocer lo bueno, lo malo. Así que degusta, disfruta, come ese fruto que tú ya lo puedes ahora degustarlo. Mira, lo tienes el fruto en las manos. ¿Pasó algo? No. Eva vio, codició, lo tuvo entre las manos, lo comió. ¿Cuántas veces obedecemos lo que Satanás nos dice? Porque lo que él nos dice es algo agradable a nuestra carne, a lo que nos gusta a nosotros. Tomar la decisión de hacerlo y desobedecer lo que Dios había ordenado es algo que ella no lo hizo. Pensemos. Tenía tantos frutos para poder comer Eva. Tenía muchos frutos, jugos verdes, frutas verdes, anaranjadas, amarillas, de toda índole. Los frutos ahí estaban a su alcance. Podía saborear, podía degustar, podía comer los que ella quisiera. Claro, pero por supuesto, siempre tenía que comer aquello que Dios le dijo que no. Siempre era más desafiante, más agradable lo que Dios le dijo que no lo comiese, que no lo tocase, que no se sirviera. Eva, después de haber comido del fruto, había desobedecido a Dios. Y le dio el fruto a su esposo, para que él también comiera. Ahora, no es que Eva agarró y le puso el fruto en la boca y le hizo comer. No. Le dio. Y él, por su propia cuenta, agarró y degustó del fruto. Muchas veces decimos, Eva se le ha llevado, le ha inculcado. No. Él ha tomado la decisión por comer. Él ha tomado la decisión de llevar el fruto en su boca. Él ha tomado la decisión de masticar. Él podía haber dicho, lo siento, Evita, lo siento mucho, pero yo no voy a comer. Tú has comido allá con tu problema, pero yo no lo voy a hacer. Yo sí voy a obedecer lo que Dios ha dicho. Porque tú tienes que entender que Dios me ha dado esa responsabilidad a mí, le dijo Adán. Podía haberle dicho a Adán. Pero no fue así. Él agarró y comió. también por su propia cuenta, bajo su responsabilidad. Exactamente somos así como Adán y Eva. Nosotros caemos, fracasamos y en el proceso del adulterio somos como ellos. Hoy estamos aplicando el proceso de la caída y el fracaso de Adán y Eva al adulterio. Dios nos ha dado una familia, un cónyuge, con quien puedes disfrutar de la vida en el área espiritual, física, emocional e íntima. Puedes tener al 100% absolutamente todo lo que usted quiere de su cónyuge. Usted puede estar con él o con ella cuantas veces desea. Usted puede más aún disfrutar al 100% y sobre ello Dios va a bendecir su vida, su relación, su matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo el diseño de Dios. Cuando Dios dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Le pregunto, ¿le está faltando algo? ¿Quiere algo más? Usted tiene a su esposa, usted tiene a su esposo. ¿Qué más busca afuera? Ah, Gustavo, si te contara, hay muchas cosas que ella o él no tiene. Él es hombre y buscará otro hombre. Ella es mujer y buscará otra mujer. Físicamente quizás sean diferentes. Pero, ¿qué más es la diferencia? Déjeme decirle algo. Lo prohibido, lo que nos han dicho que no lo hagamos es mucho más llamativo, emocionante, desafiante. Y sobre todo cuando Satanás nos dice no te va a afectar en nada y rompe el diseño establecido por Dios. Y ese diseño establecido por Dios puedes romperlo, ¿sabe? Cuando usted se va a convivir con otra persona y no está casado. Cuando usted va a romper y destruir un hogar, una familia, un matrimonio. Que si ellos tienen la responsabilidad de formar un hogar y una familia y de sostenerla y tienen que dividir ese dinero. ¡Wow! ¡Qué increíble! Muchas personas dirían que es más agradable a nuestra carne los deseos que tenemos. Claro, sin lugar a duda, esos deseos, eso que le gusta a tu carne, otra persona. Ah, no, por supuesto, siempre la tengo a mi esposo, a mi esposa, a mi lado, pero él es diferente, ella es diferente. Lo prohibido nos llama más la atención y nos incita a querer hacerlo, a querer disfrutar, a querer tener en las manos. Y dice, a ver, mira esa persona que te está viendo, mira esa otra persona que te ha devuelto la mirada y le gustas y parece que te está observando. ¿Y por qué no te animas? Y sin lugar a dudas uno puede decir, no le intereso, pero es tan sutil el pecado que va a llegarte el momento que menos tú estás pensando. Muchas personas dicen, estoy viviendo en el siglo XXI, donde todas las cosas son diferentes. Pero ¿sabe? No importa en el siglo en el cual estemos viviendo nosotros. Lo que siembras en la vida la vas a cosechar. Puede ser en el siglo XV, XVII, XX, XXI. Igual. La vamos a pasar duro y difícil. Si acaso nosotros estamos rompiendo lo que Dios ha establecido, porque Dios no va a cambiar, no importa el siglo, no importa los años, no importa la edad que usted tenga, Dios no va a cambiar. Él es un Dios santo, justo, correcto, y Él ha diseñado el matrimonio dentro de esos parámetros establecidos. Permítame decirle, en el siglo en el cual usted está viviendo, la manera como está viviendo dentro de su hogar, las personas o la persona con quien usted vive, ¿Es alguien conforme a su corazón? ¿Al corazón suyo? No, Gustavo. ¿Por qué se casó? ¿Qué está mirando ahora? ¿A quiénes está observando? Mire, lo que Dios ha establecido no podemos discutir. No podemos objetar. No podemos decir, pero es que podía haber sido así. No, escuche lo que dice. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice, honroso, honroso, no deshonroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, con mayúscula, los juzgará, no la sociedad, no los amigos, no la otra persona que no es tu cónyuge, Dios. Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Hasta ahora has mancillado tu lecho? ¿O estás sin mancilla? ¿Respetas ese lecho? ¿Esa persona con quien duermes en esa cama? ¿Lo que tú le das a él, lo que tú le das a ella, lo que reciben los dos? ¿Y van guardando, cuidando y protegiendo al 100% esa intimidad juntos? ¿O se los estás dando a otra persona? Proverbios 5, 15 al 20. Escucha lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus aguas por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, sean para ti sola y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Tan real. Y este verso no necesita explicación para nada. ¿Por qué razón? Porque la persona con quien tú te has casado debe ser para ti. Y viceversa. En cierta ocasión una persona dijo lo siguiente, lo hice una sola vez. Nunca más fue ese día cuando me fui a un trabajo, a otro lugar, y pasé una noche con otra persona. Pasaron más de 2 años. Después estaba en la ducha cuando llegó un mensaje a mi celular y como yo estaba en la ducha, mi esposa vio el celular y decía, te extraño todavía. Cuando vuelvas, búscame, por favor. La pasamos muy bien. Leyó la esposa. ¡Ja! Se armó la Tercera Guerra Mundial en ese hogar. Tanto así que ellos estaban a punto de divorciarse. Y él dijo, lo hice una sola vez, pero después de 2 años todo salió a la luz. Ella, en un momento de crisis, al ver que su hogar, su familia, al ver que su esposo le fue infiel, estuvo a punto de quitarse la vida. Y solamente sus hijos la detuvieron. Cuando a él lo miraba, a sus hijos, ella miraba cómo jugaban, jovencitos, ella decía, no puedo, ellos me necesitan. Y este hombre dijo, yo voy a dar lo que quiera, yo voy a pagar lo que quiera, pero necesito volver a reconquistar el corazón de mi esposa. Y en una reunión, este hombre le miró a la esposa y le dice, te amo. Ella le mira a los ojos, le dice, como a la otra. Duró 3 años el ser restaurado ese matrimonio. Una noche de placer. 3 años de dolor, lágrimas, sufrimiento. Lo prohibido. Es mucho más tentador. Pero nos olvidamos de las consecuencias que podemos y que vamos a pasar. Personas que vinieron a consejería, después de haber conversado con ellos, ninguno de ellos dijeron: tomé la mejor decisión el haber estado con otra persona. Todos dijeron: me he equivocado. Porque después de haberlo hecho y después de haber alejado a mi esposo, después de haberla visto a mi esposa alejada, cada vez la vi más bonita, pero las cosas que hice, la decisión que había tomado, hizo que no volviera a verla más a ella o a él. Vi sus capacidades, sus potencialidades. Vi a la mamá de mis hijos, al papá de mis hijos, lamentablemente los había perdido, porque decidí cometer adulterio. Perdí el amor de mi esposa, de la que era mi esposa, de la madre de mis hijos, del padre de mis hijos, aún de mis propios hijos. Distinguidos oyentes, es importante que miremos alrededor de los que nos están mirando. Observemos. Vea lo que Dios hasta ahora le dio. Analice. ¿Qué Dios le dio hasta ahora? Un hogar, una familia, un matrimonio, tiempos maravillosos de intimidad, momentos hermosos en los que conversaron, reían, jugaban y viajaban y construyeron todo un hogar y una familia. Sin lugar a dudas, también ha habido desavenencias, problemas, discusiones, como en todo matrimonio. Somos seres humanos y nos equivocamos y a veces reaccionamos de una mala manera, pero eso no significa de que por haber hecho esas cosas, yo voy a tomar otras decisiones de irme con otra persona. ¿Usted, honestamente, está dispuesto a cambiar todo lo que Dios le ha dado por una aventura, una noche de placer? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Si me dice: Gustavo, no, pero ya lo hice. Otras personas quizá digan: tendría que pensarlo dos veces ahora, pero no quisiera cambiar, porque sé que la decisión que la he tomado neciamente, no de una manera correcta. Después de que Eva había pecado, las cosas no se quedaron ahí. ¡Ja! Tomaron otro curso. Porque es interesante, cuando uno comete adulterio, está con otra persona, te levantas, vas a la ducha, llegas a tu casa, no pasa nada. Si ahí se acabara todo, bueno, uno diría: todo el mundo comete adulterio. Pero no es así, porque ahí recién van a empezar los problemas y recién estaban empezando los problemas para Adán y para Eva. Porque las consecuencias de su caída fueron radicales. Dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos. Miraban la creación de una manera totalmente diferente a la que ellos fueron creados. Ahora podían distinguir entre el bien y el mal. Antes solo podían distinguir entre lo bueno, entre lo bonito, lo afable, lo tierno, compasivo, lo honrado, virtuoso, recto y lo honesto. Pero por supuesto, ahora no. Ahora podían también distinguir entre lo malo. Después de haber pecado, ellos conocieron lo malo, lo perverso, lo injusto, lo malicioso, lo inadecuado, lo perjudicial, lo inapropiado, lo sucio, lo bajo, el pecado. Dios no los había creado para que ellos descubrieran eso. Pero tan sutilmente Satanás los hizo caer. Y no les dijo: cuando ustedes pequen, Eva, cuando tú peques, vas a descubrir lo malo, lo sucio, lo terrible. No. Así, con la palabra pequeña, la letra pequeña. vas a descubrir lo malo. Cuando uno comete adulterio, no te dicen las consecuencias terribles que vas a pasar. Tus amigos te incitan a hacerlo. Tus amigas te motivan a hacerlo y te dicen: un clavo saca otro clavo, no te preocupes, y cuando tú lo hagas vas a ver que él se va a dar cuenta, ella se va a dar cuenta y va a cambiar. No, para nada, las cosas recién van a empezar. Recién van a empezar y va a ser duro y difícil. Porque cuando la persona ha cometido adulterio, no va a ver con buenos ojos, tiernos, compasivos a su cónyuge, lo va a mirar de una manera totalmente diferente, como un obstáculo, como una piedra en el zapato, aquel o aquella que le molesta, aquella persona que siempre le está incitando a que él pueda reaccionar, que ella pueda reaccionar. Todo lo que él o ella diga es malo. Todo lo que él o ella diga va en su contra. Parece que no lo entendieran y mejor me voy de esta casa. ¿Cuántas veces uno toma esas decisiones? Porque siempre él o ella está haciendo esas comparaciones con otras personas, con otros amigos, con otros vecinos, con otros colegas. Y las comparaciones, ¿sabe por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué él está frecuentando a otras personas? ¿No ves cómo se viste la fulanita? ¿No ves cómo está caminando la sutanita? ¿No ves él cómo es, de esta manera se porta? ¿No ves cómo él le trata a su esposa, a sus amigos? Y eso debe ser una luz de alerta, una luz que debe decirte: ojo, ten cuidado, porque si tú no pones la atención necesaria en tu hogar, en tu familia y en tu matrimonio, lo vas a perder. Lo vas a perder. Otra de las consecuencias del pecado de Adán y Eva es que ellos entendieron que estaban desnudos y cosieron las hojas para cubrir su desnudez. Vieron que estaban desnudos. Los ojos, la mente, la inocencia, ya esa vista había cambiado. Sus cuerpos, al ser contemplados, ya era totalmente distinto. Ya no había esa pureza. Supieron que estaban desnudos, aún espiritualmente, ya se había desvanecido, ya se había perdido esa pureza. Ellos habían perdido esa luz envolvente de la pureza interior, de la santidad, de la pureza. Perdieron la inocencia, ya no había esa inocencia en sus vidas, en sus ojos, en su manera de ser, con la que Dios los había creado. Ahora podían ver la creación de Dios desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Conociendo el bien y el mal. ¡Qué terrible! Qué terrible el entender que Dios nos ha creado para conocer solo el bien, y a causa de nuestro pecado podemos llegar a conocer el bien y el mal. Cuando Dios los creó para que solo disfrutaran del bien, de lo bueno, de lo puro, de lo afable, de lo compasivo, de lo virtuoso, de lo justo, de lo honesto. Ellos perdieron todos esos privilegios. Todos esos privilegios. Cuando una persona comete adulterio, cuando una persona ya es involucrado en el adulterio, tiene que enfrentar una serie de consecuencias. Y esas consecuencias son duras. Esas consecuencias son fuertes. Como por ejemplo, hay consecuencias emocionales. Baja autoestima. Problemas de comunicación, depresión, ansiedad, estrés, culpa, vergüenza. Y así podemos seguir nombrando. Consecuencias legales. Pérdida de bienes gananciales. Pérdida de bienes propios. Indemnizaciones por daños moral, perjuicios, desheredación. Pérdida de sus derechos sucesorios. Y así cada mes tener que pagar un dinero por tus hijos, por tu cónyuge y muchas de las otras leyes que han sido establecidas. Pero ahí están. Uno, caramba, tiene que pensar mucho. Consecuencias en cuanto a la relación. Inseguridad, pérdida de confianza en esa relación, dolor, sufrimiento de la pareja, daños a los miembros de la pareja y a las personas más cercanas. Sin lugar a dudas, ellos y ellas serán dañadas, lastimadas y se criarán sin papá, sin mamá. Y cuando lleguen al colegio, lleguen a la escuela o estén en la universidad, un día preguntarán, ¿y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tu mamá? Y con el dolor de su corazón, esos jovencitos y esas señoritas dirán, sí tengo papá, mi papá ha viajado, mi papá no está con nosotros, o simplemente papá y mamá se divorciaron. Así tan fácil a veces uno puede decirlo, pero no nos metemos en el corazón de ese joven y esa señorita, en los zapatos de esos jovencitos que se están criando y se han criado sin su papá, sin su mamá. Cuán importante es el rol de papá, el rol de la mamá, es muy importante. Otra de las consecuencias es que el adulterio en otros países, y en algunos también que conocemos, es un delito, es castigado con prisión, con multas, o hasta la muerte. Y en el ámbito de la salud, la infidelidad puede causar problemas de salud física, dolores crónicos, discapacidades. Distinguidos oyentes, pensemos, no una, dos, pensemos 2 millones de veces antes de cometer adulterio, porque las consecuencias son mucho más grandes que pasar esa noche. Las consecuencias son mucho más terribles que el tener que estar disfrutando con una persona que no es tu cónyuge. ¿Qué más hicieron Adán y Eva? Las consecuencias van creciendo cada vez más. Ellos se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y con esos delantales que ellos hicieron, querían cubrir su vergüenza, su pecado, porque habían perdido la inocencia. ¿Cuántas personas, después de haber cometido el adulterio, después de haberse separado de su esposa o su esposo, quieren tapar su pecado, regalando cosas materiales a sus hijos, intentando ser diferentes, queriendo buscar el perdón de una u otra manera, cuando solo todo es una pantalla? Por el contrario, otras personas intentan ser buenos, amables, gentiles, respetuosos. Ahora sí se van a portar bien. Ahora sí van a estar en su casa en el horario puntual. Ahora sí van a estar ahí siempre presentes cuando sus hijos les pidan estar presentes y les van a acompañar y van a compartir. Pero quizás su corazón no ha cambiado. Quizás su vida no ha cambiado porque solamente están viviendo una apariencia. Y esa apariencia es que cuando no están con sus hijos o con su cónyuge, a escondidas vuelven a encontrarse con él o con ella, que no es su cónyuge. ¿Eso es lo que le está pasando a usted? Si usted juega con fuego, se va a quemar. Y el adulterio es jugar con fuego. Y Satanás es tan habiloso que él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Está destruyendo, está robando, está matando hogares, familias, matrimonios, parejas, hijos. Que por causa de la separación de papá y mamá, muchos de ellos se han dedicado a consumir ciertas adicciones para olvidarse de la necesidad que tienen de papá o mamá. No juegues Si juegas con fuego, te vas a quemar. Hoy estamos hablando del proceso del adulterio, aquí en su programa Calidad de Vida. Permítame invitarles que ustedes puedan compartir estos programas en el Facebook, en YouTube, en Spotify. Búsquenos como Calidad de Vida Hoy. Escríbanos a la página que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Puede llamarme para seminarios, conferencias o talleres al 240-641-2034. Voy a irme a una pequeña pausa. Y después de esta pausa, vamos a continuar nuevamente hablando ya la segunda parte sobre el proceso del adulterio. No me cambie de dial. Vamos a continuar. Gracias por tu tiempo y gracias porque usted es parte de Calidad de Vida.
A los 4 años de edad, su niño ya ha formado la mitad de su inteligencia. Los primeros años son los mejores para la siembra. Usted es el responsable de la cosecha. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Estás en tu programa Calidad de Vida, Calidad de Vida.
Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. ¿Qué más pasa en la vida cuando uno comete adulterio? Hoy estamos hablando del proceso del adulterio. Antes de irnos a la pausa le decía, así como Adán y Eva cosieron delantales de hojas, se cubrieron su vergüenza, el pecado, nosotros de alguna manera intentamos cubrir con regalos, con buen comportamiento. Pero también dice la palabra de Dios que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Ya no podían disfrutar de ese hermoso tiempo de comunión, de compañerismo, de una relación personal con Dios, de hablar y decir, Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, hoy es un nuevo día. ¿Qué tienes para hoy día? Dios, a ver, muéstranos, ¿qué cosa quieres que hagamos? Ya no podían, para nada. Porque se había levantado una barrera entre ellos y Dios. No podían disfrutar del sol, del aire, la vegetación, ni de toda la creación que Dios les había dado. Entonces, como no podían, y sus conciencias no les permitía, y les remordía por dentro todo lo que ellos habían hecho, se escondieron de Dios porque sabían que habían desobedecido lo que Dios les había mandado. Por primera vez en toda la humanidad, por primera vez, tuvieron miedo de la presencia de Dios. El ser humano tuvo miedo por primera vez porque cuando Dios los había creado, no había miedo, no había temor. Todo era bueno, agradable. Todo era hermoso y lindo. Pero claro, sin lugar a dudas, Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Satanás ha venido a corromper. Satanás ha venido a arruinar aquellos hogares que están yendo por buen camino. ¿Habrá un lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios? ¿Habrá algún lugar donde Dios no nos pueda ver? Absolutamente no. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajaras a lo profundo del mar, aún allí está tu presencia, tu diestra. Difícil es de poder escapar, huir de tu presencia. ¿Por qué el ser humano tiene miedo después de haber cometido adulterio? Por temor a ser perdonado. Por temor a ser confrontado. Por temor a que nadie lo perdone. También porque la experiencia que ha pasado está cargando tan fuerte la culpa, la vergüenza, la ansiedad, el estrés, la baja autoestima, la falta de confianza. Tiene miedo, tiene temor porque ha experimentado y está experimentando culpa y remordimiento. De la misma manera, tiene temor de que el castigo de Dios pueda llegar hacia su vida y hacia su familia. Una persona que ha cometido adulterio y que sigue cometiendo, tú le vas a decir, pero Dios quiere lavarte, Dios quiere perdonar. ¿Por qué no le? No, no me hables de eso, por favor. Te pone intranquilo, te irrita, te molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos confronta con la realidad. Porque Dios nos confronta con lo que nosotros estamos viviendo. Pecado, pecado. Proverbios capítulo 6, versos 24 y 25. Nos habla mucho más la palabra de Dios sobre las consecuencias. Dice, no codicies su belleza. No dejes que sus miradas coquetas lleguen a seducirte. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, claro, sin lugar a dudas. Vas a pagar y vas a quedarte pobre. Pero dormir con la mujer de otro hombre te va a costar la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le va a suceder al hombre que duerma con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Hay un castigo. Hay una consecuencia. El que esté cometiendo adulterio no va a quedar sin castigo. Proverbios 6, 32 al 34 dice, el hombre que comete adulterio es necio. Es un necio total porque se destruye a sí mismo. Va a ser herido, deshonrado. Su vergüenza no se va a borrar jamás, pues el marido celoso de la mujer va a llegar a enfurecerse y no tendrá misericordia cuando él cobre venganza. ¿Cuántas personas tienen que ocultarse? Noches enteras sin dormir. Suena tu teléfono, suena la puerta, suena el timbre y puede ser el esposo de la mujer con quien estás cometiendo adulterio o viceversa. Que ha venido con todo un grupo de personas y te van a confrontar. O finalmente, hay personas que llegan más allá y contratan a otras personas que se ocupan de destruir y de quitar la vida a otra persona. Cuando usted decide estar con otra mujer o con otro hombre que no sea su cónyuge, la palabra de Dios dice que tendrá consecuencias, te va a costar la vida, hasta puedes perderla a causa de los celos y la venganza del cónyuge. También te vas a quemar porque estás jugando con fuego, donde el dolor, el sufrimiento, las ampollas, las heridas, todo eso te va a doler, te va a arder y la gente solo va a ver tu dolor y tú estarás ahí, revolcándote en tu dolor. No vas a quedar sin castigo, dice la palabra de Dios, que te va a llegar el castigo de Dios. El castigo de tu familia, el castigo de tus hijos, el castigo de tus seres queridos. ¿Por qué? Porque tú les estás haciendo llorar, tú les estás haciendo derramar lágrimas, como aquella persona que cuando se estaba despidiendo de su esposa, porque otra señora ya le estaba esperando ahí abajo en su carro, Se despide de su hijita y le dice, mija, es hora de que me despida. Pero papá, ¿cuándo vas a volver? Cuando tu mamá diga, vas a recogerme al día para que yo te vea así, hijita. Eso va a ser en invierno o en verano. Y esta muchacha que escribió, dijo, el día que papá cerró la puerta, no lo volví a ver nunca más. Y no sé qué habrá sido de él, solo me crié con la mamá. Y mamá hizo el papel de papá. Ya pasaron los meses y los años. Ya me gradué como una mujer profesional. Y vi a un hombre desganado, sin fuerzas. Vi a un hombre caminando por la calle sin fuerzas ni aliento. Cuando salí con mamá, mi mamá se quedó con los ojos abiertos y la boca cerrada. Y dijo, ¿ves aquel hombre? Yo le dije, sí, mamá. ¿Ves cómo está andando encorvado? Pareciera que estuviera arrastrando cadenas. Sí, mamá. Hijita, déjame decirte que ese es tu papá. No podía creerlo. No podía creerlo, mi papá se estaba muriendo en vida. Veía a mi mamá, reluciente, feliz porque había logrado que su hija salga profesional. Me dio tanta pena y lástima que me acerqué a él y le dije, ¿te acuerdas de mí? Él levantó los ojos y solo derramó unas lágrimas. Y dijo, me acuerdo de ti, perdóname, perdóname por haber abandonado a tu mamá y haberte abandonado a ti. Las consecuencias las pagamos. Las consecuencias son mucho más de lo que uno está sembrando en esta vida. Se te va a ver como un necio. Mucha gente va a verte y solamente cuando te miren lo que estás haciendo va a menear la cabeza y decir, bueno, qué triste, qué pena. Te estarás destruyendo a ti mismo y a ti misma y a tu propia familia. Dice la palabra que serás deshonrado y tu vergüenza no se va a borrar jamás. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice la palabra de Dios, no los amigos, no te van a ayudar. Aquellos que te incitan a hacer algo, te van a dar la espalda en los momentos cuanto más lo necesitas. Pero tus hijos, tu cónyuge, tu familia tendrá heridas profundas en su vida. Hubo un hombre que todos los fines de semana, absolutamente todos los fines de semana, él pasaba fuera de su hogar, fuera de su familia, con amigos, jugando, y la adicción del juego ya fue tan fuerte en él que después de jugar, él tenía que pasar con una dama de compañía en un hotel, lejos de su casa, viernes, sábado y domingo llegaba a su hogar. Ya los hijos sabían, bueno, papá va a llegar. Y la esposa decía, no puedo hacer más nada. Ya le dije, le di todo. Ya le dije lo que estaba pasando. Y después de un tiempo, uno de esos días, sábado por la mañana, se levanta, va al baño a asearse. Aquel bohemio levanta los ojos y mira en el espejo y lee la siguiente inscripción. Bienvenido, porque eres parte del grupo que tenemos SIDA. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No sabía qué hacer el hombre. Desesperado, ya no pensó dos veces. Pagó, salió, se vistió, llegó a la casa, los hijos dijeron, ¿qué pasó con papá? Sábado en la mañana llegó papá, no sabía, salía, entraba desesperado, entraba a la ducha, otra vez se bañaba, otra vez a la ducha, otra vez se bañaba y no sabía qué hacer. La esposa dice, algo le está pasando a él. Esa noche le dijo a su esposa, yo voy a dormir en el otro lado, por favor. Y su esposa dice, bueno, es tu decisión. Y después de 2 semanas, él fue a hacerse el análisis y evidentemente estaba contagiado con SIDA. ¿Cómo enfrentas a tus hijos? ¿Cómo enfrentas a tu cónyuge? ¿Desde cuándo tenías tú SIDA? El SIDA es la fase más avanzada de la infección con el VIH. Y él ya tenía SIDA. No puedes decirle a tu esposa finalmente, bueno, tengo SIDA y ¿cuál es el problema? Tengo VIH y no te preocupes. ¡No! 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 Difícil tener que enfrentar esa situación. Tuvo que armarse de valor y hablar con su esposa. Las lágrimas rodaron. Los golpes de parte de la esposa contra la pared, contra la mesa, y no sabía qué hacer la esposa. Ella fue también a hacerse los análisis, pero ella salió negativo. ¿Qué dices a tus hijos? Tenía que enfrentar la vergüenza ante sus hijos que él tenía SIDA. Pasaron los años. Después de haberse enterado, nunca más fue un bohemio. Viernes, 7 de la noche, llegaba a su casa. Sábado, domingo, lunes se iba a trabajar. Y los amigos le decían, ¿pero qué pasó? Él no podía publicarlo. Simplemente decía, no, tengo muchas cosas que hacer. No. Y así los amigos se separaron de él. Él terminó su vida en un centro que cuidan a las personas con SIDA. Y acabó sus días con un ataque de corazón. Totalmente delgado. Ya solo era huesos porque él había absorbido todo. Tanto esta enfermedad, que aún así, la esposa y los hijos le seguían atendiendo. Distinguidos oyentes, al ver y escuchar todas las consecuencias que una persona tiene al cometer adulterio, ¿tú quieres seguir jugando con tu vida, con tu familia, destruyendo otras familias? Recuerda que Dios dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Y solo necesitas acordarte que la siembra es menos que la cosecha. La cosecha es mucho más que la siembra. Si yo siembro una papa, voy a cosechar 3, 4, 5 papas. ¿Usted qué decisión va a tomar? Usted que está a punto de cometer adulterio. Usted que está ya en los pasos. No ha caído en la intimidad, en la relación, pero ya su corazón está dividido. ¿Seguirás jugando? Pensando que nadie te está viendo, pensando que nadie se va a dar cuenta. Este país es tan grande que nadie se va a dar cuenta. Dios lo está viendo en vivo y en directo. Dios sabe tus pensamientos. Dios conoce absolutamente todo lo que tú quieres hacer. Y cuando lo hagas, Él te estará mirando. Finalmente, fueron descubiertos el pecado de Adán y Eva. Y se pusieron hojas, se taparon con hojas, y Dios los había visto así, con hojas. Y entonces fue que Dios tuvo que vestirlos. Dios sacrificó un animal para ponerles piel, para que sean vestidos correctamente y no tener que pasar esa vergüenza y cubrir esa vergüenza cuando mató un animal, derramó sangre y con la piel de ese animal los había cubierto. Los cubrió para que ellos tengan que enfrentar su vergüenza y tengan que enfrentar las cosas que tendrían por delante. Distinguidos oyentes, hace más de 2000 años, Dios, viendo a toda la humanidad que estaba siendo destruida, que estaba siendo totalmente quebradas, muertas en vida, y el pecado estaba siendo tan fuerte, agarrado, siendo presas de los hogares, las familias y los matrimonios, entregó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la palabra de Dios es tan clara cuando dice, no se dan cuenta que los que... 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11 dice, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a los ídolos o cometen adulterio con prostitutos o prostitutas o practican la homosexualidad y son ladrones, avaros, borrachos e insultan, estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, santos, fueron hechos justos al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Usted debe estar preguntándose, Gustavo, ¿habrá esperanzas para mí? ¿Podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios darme una razón de vivir? ¿Será que Dios pueda darme esperanzas? Sí, 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 claro que sí. Hay esperanzas en nuestro Señor Jesucristo porque Él pagó el precio de nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesús murió como un delincuente, como un malhechor, como un adúltero, un adúltero. El Señor cargó el precio de nuestros pecados en esa vergonzosa cruz. Y lo que Él quiere es que usted y yo no vaya a una condenación eterna, pero si usted le pide perdón a Dios y confiesa su pecado a Dios, no al hombre, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y cuando ya usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios le mira como si nunca hubiera pecado. Porque ese es el amor de Dios. Porque en estos minutos nos le dice, perdóname Dios, por haber caído, fracasado, por haber pecado en adulterio. Perdóname Señor, te confieso mi pecado y te pido que me laves y me limpies con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Toma control de mis debilidades, toma control de mis fracasos, toma control de todo lo malo que yo hago, por favor. Ayúdame, quiero ser una persona diferente. Dame fuerzas para poder restaurar mi hogar, mi familia y mi matrimonio. Dios mío, no permitas que yo caiga en el adulterio. Dame la fuerza para que pare todo lo que hasta ahora ha avanzado. Te lo pido, te lo ruego. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga muchísimo. Quiero invitarles a que usted pueda seguirnos a través del Facebook, YouTube y Spotify como Calidad de Vida Hoy. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que el Señor le bendiga. Le acompañó su servidor, Gustavo Casanova. Que Dios lo bendiga.
En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347, 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org, en Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.